Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos a este nuevo formato de nuestro podcast, Érase una vez en el cine. Hemos decidido grabar en formato de video y audio para tener mayor alcance y mayor interacción con ustedes. En este episodio, en nuestro segundo episodio de la segunda temporada, vamos a hablar con Karim Tavesh y Alex Fumero. Uno es codirector del documental Mucho, Mucho Amor, La Leyenda de Walter Mercado, y el otro es el productor del mismo documental. Hablamos por unos 20, 25 minutos y conversamos acerca de dónde viene el documental y algunas anécdotas que salieron del mismo, con información que por lo menos yo desconocía. Los dejamos ahora con la entrevista de Hugo Pagán y su servidor.
Bienvenidos a Érase una vez en el cine. Rubén Peralta, Hugo Pagán les saludan y hoy tenemos como invitados a Karim Tavesh y Alex Fumero. Karim, director, y Alex, productor de la película Mucho, Mucho Amor, un documental que recién estrena en Netflix y que, por supuesto, aborda la vida de esa leyenda, Walter Mercado. Rubén, ¿qué tal?
Todo bien, hermano. Y qué buenos recuerdos me trajo ese documental, porque, honestamente, yo tengo muchas anécdotas de Walter, pero son más anécdotas de mi cabeza, como historias que yo decía... No entiendo, como que hay cosas que no entendía y son parte del tema que quiero que tratemos con Karim y Alex, de lo importante que fue Walter Mercado para la comunidad latina en el mundo. Y no solo la comunidad latina, la comunidad LGBT en todo el mundo. Y mucha gente, cuando yo escribí la crítica y la publiqué y me escribió en los comentarios de Facebook, que Walter Mercado fue una especie de símbolo en una época donde... ser homosexual o tener manerismos homosexuales era etiquetado de una manera muy fuerte en la comunidad latina. Y Hugo y yo, que venimos de República Dominicana, que todavía es un tabú ser homosexual o tener manerismos homosexuales en pantalla, y más en los 90, cuando yo crecía, que mi mamá me decía, mira, así no se comportan los hombres. Como que fueron muchas conversaciones que Walter rompió esos esquemas, porque Walter nunca, por lo menos públicamente, él era él. Y piensa lo que tú quieras. Y yo pienso que el documental hace mucha fuerza en mostrar no solamente quién era Walter Mercado enfrente de la pantalla, sino quién era Walter Mercado en su vida personal. Y yo no conocía de dónde venía Walter Mercado, porque ya cuando yo lo conozco en Primer Impacto, ya Walter era una figura. Yo no conocía al Walter que vino de Puerto Rico, de radio. Entonces, para darle un poquito de inicio al tema, me gustaría cómo ustedes dos llegan al proyecto de contar la vida de Walter Mercado.
Alex hace este cuento mejor, ya nosotros nos hemos dividido los cuentos, y es el que le toca a
Alex. Ese le queda mejor a Alex.
Ese le queda mejor a Alex.
Sí, pero entonces quizás toca un poco el tema de... La cosa es, todos tenemos la misma historia de siempre, de cierta manera, es decir, estar en casa de la abuela, los padres en el trabajo, te dejan en casa de los abuelos, tú estás chivando, y entonces llegan un cuarto para las seis, por lo menos... en Miami era un cuarto para las seis, sí. Y hay que callarse porque viene Walter. Y mi abuela esperando, ella era, a ver, mi abuela creo que era Capricornio y yo soy Sagitario, ella esperaba. Y es como tú dijiste, él hipnotizaba. Era como, para un niño es un mago que se aparece y uno tiene muchas preguntas. Uno, este señor debe estar repleto porque tiene joyas y joyas, sí, encima de joyas. Dos, ¿por qué se viste así? Tres, ¿de qué está hablando? Esas palabras son rarísimas. Y cuatro, ¿es un hombre o es una mujer? Y yo me acuerdo de preguntarle eso a mi abuela. Mi abuela no era súper religiosa, pero era una señora de educación hasta los 10 años máximo del campo en Cuba, ¿no? Entonces, la idea de homosexualidad y todo eso era algo distinto para ella. Y yo me acuerdo preguntarle y ella me dice... Pues yo no sé, creo que es un hombre porque se llama Walter, pero no estoy seguro. Pero no le importaba, tú sabes, eso no tenía nada que ver, ella seguía viéndolo igual. Entonces esa fascinación se queda en uno y cuando crecemos nos damos cuenta de cosas sociopolíticas y eso, y que eso es algo extraordinario en una cultura latina tan machista, homofóbica. No es decir que todos somos así, obviamente no, pero existe muchísimo, como dijeron ustedes, igual en Miami que en Cuba, que en la República Dominicana. Entonces, eso, y como la tercera parte, ¿qué le pasó a este señor que era tan popular? Entonces, desaparece. Crea en nosotros esta curiosidad, y cuando él y yo, Karim y yo, nos conocemos, es la primera cosa que hablamos. De casualidad, Walter estaba vendiendo sus capas en Miami, estaba teniendo una venta en el apartamento, y yo estaba en Nueva York y estuve muy celoso que no podía ir, y le pregunté a Karim si iba, y él dijo que sí. Y yo le dije, hay que hacer un documental sobre este tipo. Y Karim me dice, bueno, por eso voy. Digo, voy para tratar de conseguirme una gama, pero voy a tratar de tumbar una gama, pero voy a tratar de contactarme con la familia, porque nadie sabía cómo contactarse con la familia de Walter. Y él hace contacto y cuadramos una llamada, y media hora antes de esa llamada, de casualidad, me llama la otra directora, Cristina, y me dice, oye, a mí me dicen nuestros amigos que tú estás obsesionado con Walter Mercado y yo quiero hacer un documental sobre él. Y yo dije, wow, esto es una coincidencia rarísima. Y encima de eso, la razón que a ella se le ocurrió fue, hablando de la comunidad LGBTQ, el editor de nuestra película, que estaba editando otra película con ella, es un señor que se llama Tom Maroney. Y ese sí es un gringo de West Virginia. Él es gay, y en la universidad él y los amigos gays se reunían y veían a Walter en el televisor. No le entendía ni papa, pero le encantaba verlo, ¿no? Eso muestra esa identificación, ¿no? Y por eso empieza la... Y yo los presento a Karim y Cristina en esa llamada primera, y ellos, sin conocerse, deciden dirigir juntos, y de ahí fuimos para adelante.
Karim, tomando la conversación ahí, algo que a mí me intriga bastante es una persona o un personaje como Walter, que es tan poderoso, tan acaparador de pantalla, ¿qué tan difícil fue para ti llevar el discurso por la línea que ustedes tenían? O sea, donde ustedes lo que querían mostrar, y no que fuera Walter que se apoderara del documental por ese ego, por esa fascinación que él siente por sí mismo o sentía. ¿Qué tan difícil fue para ti como director contar la historia como tú la querías?
Yo creo que tanto para Cristina y yo, siempre sabíamos que queríamos el cuento atrás de la capa, conocer quién es el hombre atrás de la capa. Y eso era bien importante. Yo creo que para Walter, yo no creo que era cuestión de ego, era cuestión de costumbre. Okay. Ya él había tenido 50 años de aparecer enfrente de la cámara de la misma forma. Regularmente eran segmentos de no más de 5 minutos, solo él, casi siempre solo él en pantalla, 2 cámaras de aquí y allá, y todos los signos del horóscopo, y él estaba en control total. La dificultad no era en que él cambiara, en que él entendía, que se diera a entender de lo que es un documental en sí. En muchas ocasiones él me decía, bueno, ¿y cuándo me llegan los guiones? Y yo decía, no, es que no hay guión. ¿Cómo que guión? No es un documental, no hay guión. Tú vas a sentar mañana y te vamos a hacer preguntas, y también te vamos a ir a la casa, a la farmacia, a la tienda. No, esa parte no le cuadraba.
Decía que era aburrido, ¿no?
Nos decía que era aburrido. Solo lo grabamos desayunando o leyendo un libro, y se miraba y decía, yo no sé a quién le va a interesar esto. Esto es lo más aburrido que hay. Entonces, esa parte era difícil para que entendiera. También, Walter tenía 50 años enfrente de un lente. Y eso quiere decir que tenía 50 años de respuestas ensayadas. Y ahí es donde la dificultad es quitarle esos... Y si las respuestas encantadoras y cómicas y chistoso como era él, pero no necesariamente que te dejara llegar a la persona más auténtica dentro, que no está protegida por esa aura de estrella. Y más, eso se vio más que en ninguna parte cuando le tuvimos que hablar de los temas más controversiales, es decir, las cosas que no le gustaba hablar. No le gustaba hablar de la edad, no le gustaba hablar de la muerte, de sus cirugías plásticas, de su orientación sexual. Y más que nada no le gustaba hablar de la parte negativa, es decir, los problemas legales que tuvo y los problemas de salud. Esa parte no le gustó. Ahí es donde nos costó más trabajo. Pero, ¿sabes qué? Walter sí tuvo su ego y bien grande, pero con el tiempo y con la confianza, y nosotros siendo tremendos insistentes, logramos, yo creo, que poder enseñar quién es el hombre más allá de esa capa, más allá de esa fantasía.
Tú sabes que yo siento que el documental se hizo, de alguna forma lo siento así, más para un público norteamericano y un público que no creció tanto con Walter. Yo sentí nostalgia, te lo juro, porque yo en un momento de hace, qué sé yo, hace 5 años, noté, acá, ¿dónde está Walter Mercado? ¿Qué pasó con Walter? Y como que me dejé la pregunta en el aire, no lo busqué en internet ni nada, y luego ustedes dan la respuesta con lo de Bill. Pero como tú bien dices, dejaron como cositas de la vida personal de Walter. Por ejemplo, nosotros sí sabemos que él se casó en algún momento de su vida. Y yo pienso como que, ok, ¿qué pasó con eso? Pero al final, luego ya de meditar y pensar, imagino yo por qué no lo hicieron, porque no era importante. Cuando digo que no era importante, pienso que lo importante era contar la vida de Walter. Y, por ejemplo, para mí algo sumamente importante, y yo sé que la mayoría del público sí apreció, es que ¿de dónde viene Walter Mercado? Yo no sabía que el tipo era actor. Me causó muchísima gracia ver cómo él era tan histriónico en sus telenovelas, que de ahí deriva todo lo que conocemos de Walter Mercado. Y Hugo Pagán, creo que fue Hugo que dijo algo en un grupo que tenemos, que Walter tiene una esencia de Norma Desmond, de Sunset Boulevard, de que la pantalla...
El close-up en un momento le dice.
Exacto, sí. Exacto.
Nos alegra tanto que nos hayan dicho lo de Norma Desmond, porque nosotros lo decíamos entre nosotros desde el primer momento. Nosotros decíamos que era una especie de Sunset Boulevard y Grey Gardens.
Sí.
Ah, sí.
Estando con él. Sí. La casa no estaba tan mal como Grey Gardens, para no quedar así. Había tenido mejores días, pero no estaba a esos niveles. Pero era eso, esa referencia. Te lo tocaste, yo creo que en varias cositas que comentar. Voy a dejar que Alex te hable de lo del mercado norteamericano. Lo que te diría es que sí, hay muchos detalles que no se incluyeron. Primero porque estábamos haciendo una película de 1.5 horas, sabíamos. Y algunas cosas que no eran importantes. Y algunas cosas interesantes. Walter nunca se casó. Se iba a casar, se anunció que se iba a casar, sí, pero exacto. El matrimonio nunca sucedió. No hablamos de, como latinos, quizás el que es fanático se acuerda que hubo una época corta de Shanti Ananda, cuando él no pudo usar su nombre y usó otro nombre. Todas esas cosas, cuando estás haciendo un documental, tanto Cristina y yo y Alex, todos hablamos de qué es lo más importante incluir y cuándo incluyes demasiado, que lo que hace es confundir al público al final del día más. El documental no tenía que ser un resumen de su vida completa desde el principio al final. Hay momentos que son más claves, más importantes, más que significan más que otros. Y esa era la decisión de cuáles incluir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final del día incluimos. Y había muchos cuentos bien graciosos que a nosotros nos encantaba, que no pudimos incluir en el documental porque no cabían. Estamos, por lo menos, lo que me doy gracia es que en estos días esos cuentos se están saliendo ahora por las redes sociales y lo van a poder ver por nuestro Instagram y por Facebook y por el de Netflix. Van a poder ver algunas escenas recortadas de la película. Pero no, y sí, había algunas cosas que no se podían incluir, pero al final del día, de nuestro punto de vista, no era importante en lo que es el cuento más grande de Walter Mercado.
Además, muchas de esas cosas no son ciertas. Ese es el problema de Walter, es que Walter, había cosas que él decía. Entonces, por ejemplo, la familia de él estaban sumamente confundidos sobre su fecha de nacimiento. Ellos sabían la verdadera, pero Walter daba 17 fechas de nacimiento a las diferentes tarjetas de crédito. Y entonces llamaban a verificar y decían, marzo 13 de 1934. Y eso de Mariette de Toto, que era supuestamente la fiancé, ella es la mujer de Bill Bakula. Eso es lo que la gente no sabe. Mariette y Bill son pareja. Y eso lo inventaron ellos para crear cosas en la farándula. Cuando nosotros entramos a la producción, yo pensaba también, yo dije, y esa señora que pasó con ella, y Walter al principio como seguía la onda, ¿no? Pero entonces yo hablé con Bill, y Bill me dice, yeah, es Mariette, she's my wife, you know? Y yo dije, wow, eso, entonces hay ciertas cosas que no se incluyeron porque explicar todo eso confunde demasiado. Pero tienes razón, parte de la meta de este documental era crear algo nostálgico para nuestro público que se crió con Walter, pero también poder presentarlo a un público que no lo conoce. Y era un balance, yo creo que Karim y Cristina hicieron tremendo trabajo en crear un balance, en tener suficientes detalles interesantes que quizás, como tú dices, las cosas de las novelas y eso que quizás hasta el público nuestro no lo sabía, si no eres puertorriqueño, dudo mucho que lo sabía. Pero entre eso y cosas que ya se saben, ¿no? Los horóscopos y la grandeza de su imagen en Latinoamérica y todo eso, se tiene que hacer porque hubo una versión en el principio que no tenía ese build. Y cuando le enseñamos la película a gente que no conocían a Walter, no se enganchaban a Walter. Entonces teníamos que reproducir nuestra niñez para ese público.
Exacto.
Una pregunta a ambos. Antes de todo esto del COVID, primera pregunta, ¿hubo alguna intención de que el documental saliera theatrical? Y segunda pregunta, un poquito ya más extensa. ¿Ustedes tienen en mente qué hubiera sido o cuál es la visión de ustedes de Walter Mercado en esta época? ¿Cómo hubiera sido esa figura? ¿Hubiera trascendido de la manera que trascendió en esos años donde no había redes sociales como ahora? ¿Qué ustedes piensan que hubiera sido de Walter Mercado o un personaje así en el día de hoy?
Mira, yo te diría la primera parte, cuando estábamos tan afortunados que Netflix compró la película, nos dábamos cuenta que no iba a haber una versión en teatros, porque ese no es el negocio en el cual está Netflix.
Okay.
Lo que sí habíamos tenido eran muchos festivales. Miami, que yo siempre estoy muy orgulloso de decir que todos los festivales a los cuales nosotros queríamos estar, nos invitaron a exhibir la película, que era un gran orgullo para nosotros a través de Norteamérica y en Sudamérica. Íbamos a tener iba a ser una gira con el documental como de 25 ciudades.
El documental iba a cerrar el Festival de Miami y había una fiesta enorme programada temáticamente con Walter Mercado.
Que se gastaron un dineral y la familia venía. Y justo dos días antes del día del cierre, ya cosas con el COVID llega a los niveles que estaban y se nos aguó la fiesta. Pero bueno, por lo menos hemos podido, ahora a través de Netflix, estamos compartiendo la película y el cuento de Walter a través de 190 países en 31 idiomas. Así es que mayor público no pudiéramos tener.
Lo de hoy en día, no sé, es difícil decir. Tú dices que la pregunta es si Walter fuera más joven y hubiese tenido su carrera en este tiempo.
No, un Walter ahora, si hubiera trascendido, hubiera penetrado como penetró Walter Mercado.
Sí, sin duda, sería un influencer, tú sabes.
Pero, por ejemplo, algo para responderle rápidamente a Hugo, y perdóname, Alex. Dale. Al final del documental se ve cómo la gente joven estaba enamorada de Walter Mercado. Cuando él llega en este carruaje, que todo el mundo se queda mirándolo, gente de 20, 25 años, que sabe quién es Walter Mercado y se mataba por una foto con Walter Mercado y todo eso. Yo pienso que el personaje de Walter Mercado dentro de Latinoamérica trasciende muchas cosas. Y porque Walter, como yo dije al principio, representa una minoría sin ser etiquetado. Incluso Walter es de los pocos personajes latinos que se han utilizado para crear parodias. Ustedes lo mencionan en el documental. Mi favorito siempre fue el de Derbez, que él hizo de te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Yo lo decía y a mí me encantaba. Y yo pienso que ahí es donde radica lo grande del personaje de Walter Mercado, que fue tan grande y muy poca gente lo etiquetó como algo.
Tenemos que ir cerrando, pero una de ese documental se desprenden cosas interesantes, incluso la figura de Willy. ¿Tienen materia ahí ustedes para hacer algo más? ¿Piensan darle continuidad a esa historia por algún lado? ¿O esto se cierra un ciclo con este trabajo de mucho, mucho amor?
No, la idea en realidad es quizás o una serie narrativa o una película narrativa.
¡Ay, qué chulo! E incluso el supervillano que se ve como Bakula, que se ve como supervillano, porque obviamente amamos a Walter, y si tú le haces daño a Walter, automáticamente tú tienes millones de enemigos, pero era también negocio. Y yo pienso que, como tú dices, algo ficcionado dentro de esa historia de Walter y Bill Bakula, yo pienso que para mí es sumamente interesante.
Creo que sí.
Ojalá que puedan hacer algo.
Sí.
Bueno,
Karim, gracias. Alex, gracias. De verdad,
gracias
que sí, señores.
Gracias a ustedes y que vayan a Netflix a verla si no la han visto y que se lo diga a todo el mundo y el que no la ha visto que le dejen de hablar.
Bueno, mucho, mucho amor, mucho, mucho amor. La leyenda de Walter Mercado está en Netflix. Estuvimos con Karim Tash y Alex, director y productor de este documental que está disponible en Netflix para todos, más de 190 países.
Gracias.
Y yo pienso que fue top 10 en el primer fin de semana dentro de Latinoamérica. Muchísima gente está viendo el documental Aquí en Miami lo vi como 2 días, top algo. No sé exactamente qué número, pero en mi trabajo hay mucha gente que lo está viendo. Yo trabajo con muchísima gente latina y me preguntan, ¡ay, ya viste el documental de Walter! Pero gracias, señores. De verdad que gracias. Muy buen trabajo. Y Science Fair lo amo también.
Qué bien. Se la damos para Cristina.
Éxito.
Gracias. Un abrazo. Chao.
Hugo Pagán, ¿qué te pareció el documental Mucho, Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado?
Mira, luego de ver el documental Mucho, Mucho Amor, como tú hablabas, apela mucho a la nostalgia el documental. Me parece que la mayor fortaleza es su figura central, obviamente. Ellos hacen un buen trabajo recogiendo ese periodo de la carrera de un personaje como Walter Mercado, que trascendió tanto en todas las culturas. Y lo importante y lo bueno de este documental es cómo manejan las entrevistas. Me gusta mucho cómo llevan a la figura de Walter al lugar donde los directores quieren. O sea, no dejan que Walter se adueñe de la pantalla en ningún momento. Obviamente, es un personaje sumamente carismático, que en momentos lo vemos como que tiene el control de todo, pero no es así. Son los directores y la edición las que dictan el paso. Lo único que obviamente el documental no tiene o no profundiza por esa misma barrera que pone Walter en esas zonas oscuras. Creo que se queda un poquito superficial y es porque el entrevistador o el entrevistado, perdón, no deja espacio para más.
Yo pienso como tú dices, es un documental que apela mucho a la nostalgia, pero de un público. Hay un público mayormente latino que conoce o ha escuchado eventualmente de quién es Walter Mercado y apela a la nostalgia a ese público. Mientras que da información interesante a un público que no conoce quién era Walter Mercado. Y tenemos que entender que Walter tiene unos 15 años, que se retiró previo a su muerte, obviamente, de las pantallas, y 15 años es un largo trayecto, es toda una generación que crece y todo, por ejemplo, 15 años han sido básicamente las redes sociales.
Claro.
Y Walter Mercado no vivió dentro de la época donde las redes sociales tuvieron su mayor apogeo. Y a ese público yo pienso que le da muy buena información de quién era esta persona. Yo mismo desconocía que Walter Mercado fue un fenómeno mundial, que fue a Oprah, que fue a muchísimos lugares del mundo y que fue tan importante como embajador de nosotros, los latinos, y que dondequiera que Walter iba, era Walter Mercado. Como que el tipo se mantuvo siempre dentro de su personaje y, como dicen los productores, era difícil sacarlo de ahí porque él era esta persona por 50 años.
Sí.
Y fueron 50 años diario hablando de cómo él dice que él tenía ya respuestas prefabricadas. Y era difícil sacarlo de ahí. Pero yo pienso que el documental fluye. Es un documental más que otra cosa. Es muy informativo. Y yo pienso que es ahí donde radica la fuerza del documental. No es un documental que toma bandos. Incluso cuando presentan a Bill Bakula la situación que tuvo con Walter, yo siento que no lo dejan como el villano. Lo dejan como el tipo de negocio que era. Pero no tomó bando en cuanto a quién era la gente buena y quién era el malo. Y como yo dije, yo pienso que nosotros obviamente tomamos el lado de Walter porque queremos a Walter y es Walter Mercado. Y yo desconocía quién era Bill. Porque sí, no había internet, no había forma de tú investigar quién era este personaje detrás. Al menos cuando yo crecía. Y el poco internet que tuve, no lo quería invertir en buscar quién era Walter Mercado. Pero yo pienso que el documental funciona.
Sí, definitivamente funciona. Y como tú bien dices, otro punto para la producción y para los directores es lo bien que pueden delinear esas figuras. El héroe en la figura de Walter, el antagonista en la figura de Bill, que hay que decirlo, la figura de Bill puede bien ser el Jerry Krause de Jordan y los Bulls. De Last Dance. ¿Por qué? Porque sin él, Walter no hubiera sido lo que fue, no hubiera trascendido. Pero al final se convirtió también en una especie de veneno, de un mal que lo corroyó. Y otra cosa que hacen muy bien los documentalistas es delinear esa figura del sirviente, ese Sancho, ¿verdad? Como el Sancho Panza de Don Quijote, sí.
El Robin de Batman.
El Robin de Batman.
Pero incluso ese personaje es sumamente misterioso. Porque es un personaje que llena de rumor. Como este tipo todavía sigue trabajando con Walter Mercado, aún sin ser el Walter Mercado que era hace unos años, y le sigue sirviendo y conoce todos sus medicamentos, todos sus suplementos, como que todo eso. Y es un personaje sumamente interesantísimo. Y sí. Yo pienso como que no es que lo descuidan, sino que te dejan caer como gotitas de dudas. Y básicamente esa es la vida de Walter Mercado, como que es un tipo que no dio mucha información de su vida privada y que se queda así, como el Rosewater, el Rosebud.
De Ciudadano Kane.
Que tú te imaginas lo que tú quieras.
Exacto.
Lo que tú quieras.
Tú sabes que, Rubén, Netflix ya en la parte de distribución vuelve a dar ejemplo, ¿verdad? Porque adquieren un material que definitivamente se ha convertido en algo súper preciado, codiciado, en estos tiempos donde los Alex y Karim nos dijeron que, obviamente, cuando Netflix entró en el juego, ellos se olvidaron del theatrical porque sabían que ese no es el negocio de Netflix. Pero imagínate, Rubén, ¿qué hubiera sido de ese documental estrenando en salas? Yo estoy seguro que hubiera marcado un hito a nivel de taquilla para un documental. Este trabajo de mucho, mucho amor, La Leyenda de Walter Mercado, solamente en Estados Unidos, en la costa este, hubiera sido un documental extremadamente rentable, a mi parecer. No sé qué.
Incluso aquí en Miami, donde se filmaba Primer Impacto, que era donde salía Walter Mercado, que hay una comunidad de latinos enorme. Yo pienso que sí, donde sea que existiese latinos, el documental iba a ser visto. Y yo te apuesto que hubiese tenido el mismo éxito, o tal vez no el mismo éxito, pero tanto éxito como lo tuvo la película de Selena hace ya unos, qué sé yo, 20, 25 años. Porque son figuras especiales para los latinos, que los americanos tal vez hayan escuchado un poquito, los europeos tal vez ni conozcan nada de esto, pero tenerlo allá afuera y tener a la gente hablando acerca de esto, yo pienso que por lo menos por curiosidad, la mayoría del público se hubiese abalanzado. Y más que tenemos ahora la herramienta del internet, donde tú puedes poner el nombre de Walter Mercado, te van a salir 800,000 videos de Walter Mercado, información de Walter Mercado, que te va a dar información, pero no es igual a que Walter Mercado en persona te cuente su historia. Estoy contigo, y qué bueno y qué malo, que como dijo el director, que muchos festivales interesaron en presentar este trabajo, y qué malo que no pasó, porque como que yo siento que si se hubiese presentado en Cannes, por ejemplo, en fuera de competencia, hubiese tenido otra distribución. La prensa que va a Cannes, el público que va a Cannes. Y pongo Cannes como ejemplo, porque puede haber sido Venecia, puede haber sido Toronto, puede haber sido muchísima otra cosa. Y le da un pequeño empuje también, y no lo vamos a negar, que Netflix le va a dar un poquito de empuje para la temporada de premios.
Claro, claro que sí.
¿Y quién sabe?
Sí, definitivamente. Yo sé que tanto así como lo que ya Netflix no tiene acostumbrado, los Tiger King y demás, una vez más, Rubén, la realidad supera, vuelve a superar la ficción.
Para Walter Mercado con Tiger King.
Bueno, pues es que son figuras, Rubén, que tú lo ves y tú dices, es que no, es lo que hablábamos con Karim y con Alex. Es que parece, yo le decía a Laura, es que es Norma Desmond, o sea, es como si Walter hubiera visto Sunset Boulevard, se metió en la piel de ese personaje de Gloria Swanson y no se salió nunca de ahí, pero el tipo vivió eso, nunca se salió de ahí.
Lo vivió fuera y dentro de la pantalla.
Así
mismo. Porque mira cómo estaba en su casa, vestido, como bien vestido, bien delicado, bien siendo Walter Mercado. Yo me imaginaba a Walter Mercado así, sin la capa. ¿Y qué poder tiene la capa de Walter Mercado?
Bueno.
¿Qué poder tiene esa capa? Y como yo dije, mucha gente me dijo eso, de que ya de adultos decidieron vivir la preferencia homosexual, que cuando crecían tenían dudas, como que, contrale, men, como que es esto, como que es un hombre, una mujer. Y mi mamá me decía a mí, mira, uh-huh, así no se comportan los hombres. Así no se comportan los hombres, así que ten cuidado contigo. Y yo le decía, ok, yo no sé, sí, como que, ¿de qué sí, me estaban hablando? Y qué bueno que trajeron, y con respeto, como que es un documental que trata con respeto el personaje y que funciona. Al final lo que queremos nosotros es que el público vea trabajos, disfrute trabajos, que sean de calidad y que sean rentables para ellos.
Y ahí está. Esa es una opción en Netflix definitivamente. Así que nada, Peralta, será hasta la próxima edición de Érase una vez en el cine.
¿Tú estás en la oficina ahí? Porque yo veo como que es una oficina.
No, este es mi nuevo decorado del set para el podcast. Desde hoy tendremos este decorado.
Ya ves, te ve chulo.
Ok.
Dale, brother.
Bueno, amigos, gracias por haber escuchado Érase una vez en el cine. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Éracine Podcast, tanto en Instagram como en Twitter. Y, por favor, de ahora en adelante pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias de temas para futuros temas que podemos tratar en el podcast. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas, tanto como iTunes, Spotify, Google Podcasts. Asegúrense de marcarnos como favorito y agregarnos a su lista de podcasts para que se enteren cada vez que tengamos un nuevo episodio. Será hasta la próxima ocasión de Érase una vez en el cine.